Carballo de Lord.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya.
Buenas, 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 buenas noches, una noche más, un sábado más, en pijamas, por Malhumoradas, por la 103.4 de Quack FM. Tete, buenas noches.
Buenas noches, compi, encantadísima de estar aquí contigo otra vez. La semana pasada te di un plantón como un mundo, pero era necesario porque había un paseo muy importante que teníamos que dar en esta casa y en muchísimas otras casas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, te lo merecías, te lo mereces, porque además el fin de semana fue muy especial y entonces fue un regalo de ti para mí, de mí para ti, por el Día de las Madres.
Pues sí, pues también es verdad.
Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Que tenemos un programa así súper emotivo, súper especial, y recordarle a todas las personas que nos escuchan, antes de que te nos cuente lo que tenemos hoy, que estamos transmitiendo cada uno desde su casita, que nos disculpen cualquier interrupción o detallito que pueda surgir.
Pues sí, aquí estamos tratando de seguir con una cierta normalidad. No sé, la palabra normalidad ya está tan puteada, hablando mal estos días, que ya no sabe una cómo usarla. Pero bueno, aquí estamos tratando de hacer cosas, de seguir entreteniendo y por supuesto con mucha alegría de poder compartirlo con vosotras. Bueno, hoy tenemos un programa, como tú dices, muy especial, muy bonito. A ver si, bueno, a ver lo que voy a saber, porque tú ya sabes que yo me emociono enseguida, compi, a ver si me
avanzo. No, es que te emociones, eres una llorona, o sea, tampoco vamos a hacer una palabra, que ya sabemos lo que hay.
Pues sí, pero bueno, voy a hacer lo que pueda, durante esta horita. Tenemos a Laura Lizancos, activista, cooperante internacional y ahora mismo profesora en el materno infantil. Buenas tardes, Laura.
Hola, compañeras, ¿cómo estáis? Compañeras y nano, compañero, ¿cómo estáis?
Pues encantadísimas de que compartas este ratito con nosotras. Es un honor tenerte en el programa y, bueno, muy agradecidas.
Caramba, qué va. El honor y el placer es siempre mío, estar con unas personas tan comprometidas y tan luchadoras. Gracias, Radio Quack.
La hora de las mías, Tete, mira, quiero que todo el mundo sepa que esta mujer tiene el pelo rosado. Además, unos ojos hermosos. O sea, que yo soy fan, voy a poner una camiseta, yo también soy Laura, que lo sepáis, ¿eh?
Bueno, ya sabía yo que teníamos muchas cosas en común.
Pues sí, tiene un pelo rosa súper bonito. Aparte de Laura, nos acompañan hoy dos estudiantes, ahí pues sufridores de toda esta situación, que creo que lo están haciendo muy bien. Por un lado tenemos a Nano Martínez Goás, es estudiante de segundo de bachillerato y aspirante a un examen de selectividad que va a hacer historia. Buenas tardes, Nano.
Hola, muy buenas tardes a todas.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues la verdad es que bien, estoy bastante relajado y la verdad es que es un honor poder tener una conversación con vosotras y especialmente con Laura, la verdad, porque Bueno, yo suelo leer La Voz de Galicia y leí el otro día la publicación de Laura, y la verdad es que me quedé muy sorprendido por lo que decía. Y justo antes hice un comentario de texto en lengua crítico comentando el sistema educativo español, y la verdad es que me hizo mucha gracia.
Mira, pues, está claro que todo está relacionado en esta vida.
Sí, sí, todo.
Mano, cariño, qué bien te vendes. Esperemos que tengas mucha suerte en esa selectividad, porque te vendes estupendo. Bienvenido a Malhumorada, es un placer tenerte.
Muchas gracias, muchas gracias.
Por otro lado, tenemos también a Carmen Silvia Paulo de Aragao, estudiante de segundo de Derecho, nano, por cierto, de la Universidad de A Coruña. Hola, Carmen.
Hola, hola, buenas tardes a todos, todas y nano. Y eso, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú, Carmen? ¿Cómo lo llevas?
Ahora mismo mal, pero creo que dentro de un mes mejor, porque estoy con exámenes y todo vino así muy... Pero bueno, sacaremos, iremos adelante y bueno.
Estoy segura de que lo vais a sacar adelante, no solo vosotros dos, sino la mayoría de los estudiantes, que lo estáis haciendo muy bien. Y os lo digo a vosotros, y en representación de todos los demás, creo que sois un colectivo que está muy invisibilizado en esta situación y que a nosotras no nos daba la gana de que siguiera siendo así. Así que muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos a Malhumoradas, y vamos a pasarlo un poquito bien. ¿Qué te parece, compi?
Pues me parece que mejor de los planes para un sábado por la tarde. Aparte, ya te digo que este equipito que tenemos hoy es maravilloso, con buena música y, bueno, pues que además celebrando que pasamos de fase. Esto es como, bueno, que ya está claro que Nano y Carmen van a tener buenas calificaciones y van a aprobar el curso sin problema, porque Galicia, Coruña específicamente, vamos a poder gozar un poquito de más libertad a partir de la próxima semana dentro de toda esta crisis que ha generado el COVID-19.
Pues sí, así es. Hemos pasado de fase, esto ya parece el fútbol, la liga de fútbol profesional. Me hacía mucha gracia ayer escuchando el directo que estuvieron haciendo precisamente hasta ayer Touriñán y David Perdomo. Que bueno, que hasta lloré ayer con ellos de emoción, porque fueron casi 50 días que estuvieron dándolo todo en Instagram, compartiendo esos directos maravillosos. Desde aquí también quiero agradecerles por si nos están escuchando. Y decía Touriñán que estábamos más que en fase, en desfase 1, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Digo, tal cual, es que nos queda muy bien lo de desfase 1. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Yo sí.
Pues mira, yo quiero preguntarle a los chicos, antes de entrar en materia con Laura, ¿cómo han vivido, cómo fueron las primeras emociones de tener que pasar de las aulas a las habitaciones de sus casas con un ordenador para llevar sus estudios? ¿Qué te parece?
Venga, Nano.
¿Comienza yo? Comienza.
Cuéntanos.
Vale. Bueno, pues la verdad es que fue un poco caótico. Hay que decirlo, las cosas como son. Bueno, desprevenidos nos pilló a todos, pero yo creo que a los estudiantes, claro, porque realmente el sistema educativo español, tal y como está ahora, las nuevas tecnologías, sí es cierto que se empezaron a utilizar, pero siempre se dejaron un poco atrás. Entonces, en el momento en el que pues estalla todo esto y llegamos a este punto de inflexión, el sistema cae, o sea, adiós, los profesores no saben qué hacer, los alumnos se estresan, los padres dicen, Dios mío, ¿qué le pasa? Empiezan a haber problemas psicológicos dentro de casa, que si uno necesita el ordenador, que si el otro necesita el iPad, que si el otro está haciendo una llamada y el otro también, entonces se escuchan porque están todos en el salón. Es un poco caos, es muy caótico. Luego pasan los días y bueno, pues te empiezas a organizar, empiezas a hablar, bueno, pues con tu familia y luego pues como que te empiezas a organizar todo tú mismo y los profesores también. Pero bueno, yo creo que ahora hay una cierta estabilidad, pero sí es cierto que bueno, lo que se asoma va a ser difícil, porque ya lo dijo la ministra de Educación, que el curso que viene por ejemplo, en la universidad, porque yo estoy en segundo bachillerato, como habéis dicho, y paso a la universidad, el curso que viene, sí es cierto que va a haber clases presenciales, pero no niegan que igual, posiblemente, haya clases online igual. Entonces está claro que a la normalidad posiblemente no volvamos, por lo menos los estudiantes.
Por lo menos a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados antes, ¿verdad, Nano? Es cierto que había muchísimas carencias a nivel tecnológico, jolín, parece mentira con la época que vivimos, pero sí que es verdad que había muchas carencias y ahora aquí están, ¿no? Carmen, cuéntanos. ¿Estás muteada?
Sí, ya lo vi. Bueno, es para comparar con Nano, ¿no? A nosotros también en universitario fue básicamente lo mismo, porque, por ejemplo, hay universidades que ya estaban más preparadas con relación a otras. Entonces, vemos que en una universidad se están haciendo unas cosas y en la otra se están haciendo otras cosas. Fue como que, ¡buah! Y aparte de eso, también la parte de los profesores, porque estamos los alumnos que, vale, tenemos ya más contacto con la tecnología y tal. Pero los profesores, hay profesores que no están, por así decir, reformados o actualizados, ¿no? Sí. Hay materias que están súper avanzado o súper avanzada y otras materias que no. Entonces, como que hasta ahora, por ejemplo, en mi universidad hay asignaturas que sí que estamos trabajando ya, aunque de aquella manera, pero hay otras que ni siquiera lo hemos visto. Es como que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el examen si ni siquiera lo estamos viendo? Porque el profesor no puede. Entonces, es eso. Empezamos con el caos, pero aún estamos un poco en caos con algunas cosas.
Sí. Cierto es que además, como decía Estela, nos agarró un poco desprevenidos, porque sí es verdad que se hablaba mucho de los avances tecnológicos, de que los chavales y las ahora son aldeanos informáticos, se dice, Estela, el término este moderno, que le dicen a los niños, a los chicos.
Nativos digitales.
Nativos digitales, ves, es que yo, esta me pilló mayor esta historia, pero sí que es cierto que nos agarró a todos desprevenidos, pero vamos a darle paso a Estela para que nos siga comentando, porque tenemos una mano levantada muy importante en este grupo.
Laura, tu situación, tus alumnos llevan en esta situación todo el año y algunos prácticamente toda su vida. Cuéntanos, ¿cómo lo llevan ellos?
Bueno, perdonadme porque me he reído antes y alcé la mano también para aplaudir el término que está acuñando Jessie, sustituyendo a lo de nativos digitales. Me encanta lo de aldeanos informáticos. Porque en realidad, como decía Nano, supuestamente las nuevas tecnologías ya no tienen que ser nuevas tecnologías. ¿Desde cuándo estamos nadando en tecnología en este universo, ¿no? Y sin embargo, en vez de ser nativos digitales, no, todos hemos demostrado ser un poco aldeanos informáticos, como decía Yoshi, ¿no? Pero las nuevas tecnologías, o vamos a hablar ya propiamente, la informática nos ha resituado de repente en una nueva manera de enseñar, pero también en una nueva manera de vivir, porque nos hemos dado cuenta que rápidamente hemos tenido que utilizar los medios a nuestro alcance, que el electrodoméstico más utilizado de la casa no era la lavadora, sino era el router, que en la sala teníamos que convivir con un teléfono, la conversación en el iPad o lo que estábamos viendo en directo a 5 señores de un comité de crisis. Entonces sí, la tecnología nos llega por todos los sentidos y nos comunica por todos los sentidos. Y en vez de estar aislados, sí, hemos estado aislados, pero no incomunicados. Imaginaros esta circunstancia hace muchos años, ¿no? Como la hubiéramos vivido.
Bueno, es toda una realidad la que comentas, Laura, y, Y bueno, pues es como decía también Tete, esta nueva normalidad a la que tendremos que adaptarnos todas y todas y ver qué nos deparará en el futuro próximo, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo para adaptarnos. Nano, ¿qué querías comentar?
Bueno, ya lo acabo diciendo Laura, que exacto, que es una nueva forma de vivir, ya lo dijo ella. Y bueno, para los estudiantes, la verdad, nos están pidiendo algo que bueno, que por lo menos en el colegio no se ha hecho, y es que nos están pidiendo que hagamos las cosas por nosotros mismos. Es decir, que autorreflexionemos, que auto todo. Y eso, la verdad, muy pocas veces se ha hecho y parece ser que bueno, con esta situación parece mentira, a ver si el sistema espabila un poco, a ver si es verdad.
Sí. Verás, Nano, voy a dejarte aquí, todavía te voy a vender yo a ti ahora mejor de lo que te has vendido tú antes. Yo estoy convencida, porque te conozco y sé cómo trabajas, que a pesar de ese caos inicial del que hablabas de las primeras semanas, tú no vas a tener absolutamente ningún problema, y ya no lo tienes, en auto todo, como dices tú, en trabajar por tu cuenta. Eres una persona muy autónoma y, como tú, muchísimos adolescentes y muchísimos estudiantes. Vamos a poner un poquito de música, ¿qué os parece? De hecho, vamos a empezar con un tema que escogió Nano. Dinos por qué has escogido este tema.
Bueno, yo llevo bailando desde pequeñito y en la escuela de mi madre, Presto y Bache. Y pues esa canción, la verdad, la descubrí durante la cuarentena, en esos momentos en el que nos replanteamos muchas cosas, pensamos sobre nosotros mismos, que es muy importante. Y pues encontré esta canción y lo primero que hice fue ponerme a bailar y a improvisar. Y pues yo creo que esta canción pues define a todos los bailarines, a toda la cultura, que realmente está un poco apretada y apartada, ¿no? De esta situación, y que necesita salir y con mucha fuerza, y creo que lo va a hacer.
Pues vamos allá, por todos ellos, Sax on the Beach.
In a French beret, got a few things on my mind. So I ain't so no for babe, put some rosé in your life. Take this to the ocean, babe, let the waves run through your thighs. Ooh, can you handle this? Ooh, know it's worth the risk. Ooh, got you running, running all night long. Ooh, I wanna take a dip. Ooh, tide's coming in. Ooh, wearing nothing but that thong, 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 thong. Sex, sex on the beach sounds so sweet. When you put your hands on me, sex, sex on the beach, can it hit that G? I'm feeling so horny.
Bueno, temazo el que nos ha puesto nuestro querido compañero de programa de hoy, Nano, que nos ha puesto a bailar a todos aquí en nuestras casas, desde la 103.4 de Malhumoradas por Quack FM. Como bien decía Estela, muchos de nuestros estudiantes van a superar esta prueba porque están capacitados, porque tienen las herramientas y porque son gente de mucho talento, pero no debemos olvidar que cualquier sistema, para demostrar la fuerza y su poder, tiene que estar adaptado a las necesidades de aquellos que no pueden alcanzar el límite, o sea, de aquellos que tienen más dificultades para llegar. Solamente no olvidar eso, porque muchas veces tiramos hacia arriba y a veces hay que bajar un poquito el rasero. Tenemos también otra, hablando de toda esta situación del confinamiento, los estudiantes, una infinidad de casos, como es el caso de Carmen, que es de otro país, activista pro-galega, pero que además estudia en ese país sin sus padres. Carmen, ¿tú cómo estás gestionando las emociones y la preocupación estos días?
Bueno, ahora mejor con relación al principio, porque al principio era todo más incertidumbre, hasta ahora no sabemos muy bien, pero antes más, ¿no? Que estábamos con más incertidumbre, pero ahora mejor. Porque yo soy una persona que necesito saber qué va a pasar después para ordenar mi vida en general. Entonces me costaba muchísimo, porque ya tenía una rutina, ya sabía lo que hacer y tal, por la mañana hago esto y me costaba muchísimo. Pero ahora mejor y también, claro, por tener ya las WhatsApp y todo eso, puedo saber cómo está mi familia ya y en realidad bien.
O sea que la familia en Angola está bien, están tranquilos con que ustedes estén aquí confinados en casa y lo llevas realmente bien. Pues nos alegramos. A ver,
tranquilos no están preocupados porque lo que está pasando en la tele, de lo que está pasando en España, en los demás países, creo que no solo en Angola, sino en otros países, es que España está, pues que la situación está caótica. A ver, no está bien, pero lo están poniendo peor, ¿no? Y eso, preocupados están, pero es de eso. Y ya están preocupados, yo no voy a decir, no, es que está mal la cosa. Intento siempre calmarles y intentar, bueno, decir cómo está en realidad la cosa, que no está tan mal así como les venden en la tele. Y yo tranquila de mi parte porque sé que por ahora, por lo menos, la situación ahí está mejor, porque hay menos casos de contagio y no están tan, ¿cómo puedo decir? No se les ha restringido tanto la libertad de circulación como aquí, por ejemplo.
Entendemos perfectamente. Tete, ¿qué querías comentar?
Pues darle la enhorabuena a Carmen por esa fuerza, ¿no? Por esa fortaleza y por ir superando poco a poco toda esta situación, aún encima desde la distancia de la familia, ¿no? Que todavía es más duro. Y quería también empezar un poquito a hablar de estos estudiantes especiales que tiene Laura. Laura, tú tienes en tus clases, entre comillas, en ese materno infantil de aquí en A Coruña, tienes alumnos desde muy pequeñitos hasta los 16 años, si no me equivoco. Estás muteada, Laura.
En lo que Laura se desmutea, estamos transmitiendo cada uno de nuestras casas y que, bueno, a veces tenemos dificultades técnicas. Nuestra invitada Laura ahora se encuentra muteada. Ella es profesora de la unidad oncológica Tete, donde imparte clases a los niños que, bueno, que tienen largos periodos ingresados en el hospital y que por eso no pueden asistir regularmente a clases. Hola.
Ya estoy. ¿Hola?
Cuéntanos, Laura.
Perdonadme, es que eso, tendremos que ampliar la semántica dentro de poco con estos nuevos términos. Estoy muteada, yo decía, estoy aquí. ¿Por qué? Eso es nuevo para mí. Yo creo que esta situación que estamos viviendo de confinamiento va a hacer que nuestros cerebros tengan lucecitas, que llevar las mascarillas va a hacer que nuestras fosas nasales se reduzcan potentemente y se nos dispare el tamaño de los ojos. Bueno, vamos a convertirnos en eso, en marcianos digitales, aldeanos, ¿no?
Cuéntanos, Laura. Decíamos que tú tienes alumnos desde los más chiquitines hasta los 16 años. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo gestionáis toda esta situación desde dentro del hospital?
Pues te estaba comentando en modo muteado. Uy, qué difícil esto. Estaba comentándoos que sí, la función de las aulas hospitalarias en los centros médicos, en los centros clínicos, en los hospitales, es precisamente dar atención educativa, conservar el derecho a la escolaridad de los niños que están y niñas que están ingresados, ¿no? Nuestra tarea, yo soy funcionaria de la Consellería de Educación destinada en el Hospital Materno-Infantil de A Coruña y nuestra función es atender a sus necesidades escolares, pero también ir, esperemos que conseguirlo siempre, ir mucho más allá, ¿no? A abordar a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel didáctico, a hacer como un pack de acompañamiento a los pequeños cuando están ingresados, ¿no? Desde los 0 prácticamente a los 16 años. Tenemos un aula muy bonita, muy chula, llena de materiales y recursos tipo Reggio Emilia, tipo Montessori, todo muy manipulativo, todo de potenciar la creatividad, el pensamiento crítico, los sentidos. Todo esto que hoy por hoy nos hubiera hecho falta haber vivido de siempre en la escuela. Como decía Nano, se nos pide espíritu crítico, se nos pide autonomía, se nos pide y no nos han enseñado para ello, ¿no? Nuestros alumnos del aula es lo que pretendemos hacer con ellos, que sus emociones estén fuertes, que piensen, que tengan creatividad, que desarrollen esa manera de ver el mundo desde esta otra perspectiva, ¿no? Y como el aula ha tenido que cerrarse por imperativo legal, porque somos obedientes a las normas, por supuesto, la Comisión de Humanización del Hospital se reunió y acordamos que la atención tenía que seguir, pese a que el aula estuviese cerrada, siguiendo las directrices del gobierno, por supuesto, y de la consellería, y pedimos permiso a la inspección para seguir atendiendo a los pequeños, pero en cada habitación. Entonces, pues yo me desplazo habitación por habitación, atendiendo a cada pequeño y a la zona también de oncología pediátrica. Así es.
Laura, precisamente en esa línea iba la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar cómo era el funcionamiento a partir de la crisis del COVID-19 en los hospitales cuando se limita y se prohíbe que los niños acudan a las aulas. Yo, por desgracia, he tenido la... Por suerte y por desgracia he tenido la oportunidad, una experiencia cercana, familiar, de ver desde dentro cómo funcionan las aulas en los hospitales. Es una experiencia triste, dura, pero también enriquecedora, ver los niños ahí pequeñitos con sus... Que más o menos sé cómo es el funcionamiento y sé que tienen que hacer una adaptación de los materiales para que los niños, claro, evidentemente un niño que está en un hospital no puede estar 5 horas en el aula. La comunicación aparentemente es bastante fluida en condiciones normales. ¿Cómo te estás llevando con los centros educativos en la actual circunstancia?
Jessy, me gusta muchísimo tu enfoque, tu lamento que lo hayas tenido que vivir en un hospital también, pero quisiera matizar que nosotros intentamos dejar al lado la tristeza, ¿no? Como diría Rosa Montero, pues ni pena ni miedo. Nosotros vivimos el día a día, no nos preocupamos de las circunstancias, nos ocupamos de lo que estamos viviendo. Entonces tenemos delante niños, niñas, chicos, chicas que necesitan nuestra fuerza y necesitan pensar que, por supuesto, hay un mañana, y por supuesto lo hay. Entonces, estamos a su lado y al lado de los profesores, siendo un medio de comunicación y de interacción entre ellos, y a la vez, bueno, el día a día en el aula, cuando existía el aula, era de lo más divertido, de lo más enriquecedor, con los materiales a disposición de todos, haciendo talleres de arte, talleres de música, talleres de todo tipo, y bueno, pues sí, es verdad, vienen nuestros pequeños pues con sus sillas de ruedas o a recibir el tratamiento de que les corresponde, su quimio, lo que fuese, y el personal sanitario, que es maravilloso, y nunca hay aplausos que les lleguen bastante, pues vienen a las aulas a administrarles esos tratamientos, ¿no? En este momento, ¿qué sucede? Pues sí, por exquisita vigilancia de sanitaria y exquisito cuidado que se tiene en el hospital, impecable cuidado, pues todos los materiales se higienizan mil veces al día. Cada vez que entras a la habitación, pues te tienes que preparar para ello. Cada vez que sales también. Y muchos de los materiales pues quedan a disposición de los pequeños y de las pequeñas, incluso para llevárselos a casa, pues no pueden retornar, ¿no? Entonces, también hemos creado esta web que se llama aescolaenpijama.com, en la que ahora la pusimos abierta al servicio de todos los chicos y chicas, niños y niñas de todas las edades que quieran utilizarla. Pues hay recursos divertidísimos de todo, de arte, de geografía, hora del recreo, viajes, la luna, el espacio, todo. Y además tenemos una zona de miembros, que son los niños y niñas que están hospitalizados, para que sigan interactuando entre ellos, porque, como decimos, están confinados y están aislados, pero no incomunicados.
De ese proyecto, Laura, vamos a seguir hablando, porque es una de las metas que tenemos precisamente hoy en Malhumoradas era precisamente darle voz a ese proyecto y a un evento que hay dentro de poquito del que hablaremos en un rato. Pero tenemos a los chicos con la mano levantada. Carmen, Nano, por favor, venga, adelante, Carmen.
Sí, yo tengo muchas preguntas, bueno, tres preguntitas y para hacer a Laura. Uh-huh. Que no conocía el proyecto, me comentó y yo sí, me parece muy interesante, inspirador. Uh-huh. Y la primera pregunta es, ¿cómo haces para gestionar el tiempo y el espacio entre niños de tan diferentes edades, ¿no? Porque uh-huh. dijiste que desde primaria hasta 16 años, 16 años ya están en bachiller, si no estoy...
Sí, sí.
Si no, me equivoco. Uh-huh. Y también... la situación actual en que estamos, si tienes que pasar de por habitaciones, ¿cómo haces para gestionar el tiempo? Y bueno, la otra pregunta relacionada con lo que ya preguntó Yossi, si recibías algún apoyo del Ministerio de Educación en esta situación actual, y uh-huh. bueno, básicamente es eso.
¿Contesta ya? ¿Sí?
Sí.
¿Puedo contestar?
Adelante,
ya?
Adelante.
Gracias. Carmen, esas preguntas son realmente interesantes porque me abren la puerta a contar el trabajo, por ejemplo, de los compañeros y compañeras sanitarios, que es, como decía antes, impecable, ¿no? Cada niño que llega al hospital, pues a recibir su tratamiento o a ser operado, pues se les practican las intervenciones sanitarias oportunas. Entonces, nosotros cada mañana nos reunimos, la coordinación de enfermería, la coordinación sanitaria y yo, con la trabajadora social, y hablamos cada mañana sobre cada pequeño, lo que sucede en cada habitación. Entonces, más o menos conociendo el estado emocional, el estado físico y la pauta médica que tiene el pequeño o la pequeña, pues yo me acerco a intervenir esa mañana. Pues depende de su estado, depende de su emoción, depende de lo que percibas en él o en el familiar único que le está acompañando, pues así puedes estar más o menos tiempo o ofrecerle volver también por la tarde o volver en otro momento si lo encuentras que no está en disposición física o emocional de responder, ¿no? Entonces, el horario es muy cambiante, porque desde que entro por la mañana hasta que a veces, pues como no, hay que trabajar un sábado o es un cumpleaños de un niño el domingo y no vas a decir no, hoy no voy porque es domingo y no me toca. No, estamos a disposición y esta es una tarea absolutamente vocacional y que nos reporta muchísimo más de lo que nosotros humildemente podemos dar, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos cada necesidad educativa? Pues poniéndonos en contacto con sus centros y sus profesores de referencia, que también por internet nos hacen llegar los materiales, y estamos conectados también con el alumnado que también se ha ido, que estuvo hospitalizado y que se ha ido, pues a través de WhatsApp o de WhatsApp videos y demás, para solucionar sus dudas académicas, pero para también seguir ofreciéndole pues, apoyo afectivo, apoyo emocional y recursos lúdicos para este tiempo.
Pues a mí me toca dar fe de que todo lo que Laura dice es verdad.
Gracias.
Por tipo de desgracias, porque claro, yo lo veo desde el punto de vista del familiar, que bueno, tiene que, o está conectado con su pena, con su dolor, y a veces no sabe que el vecino de al lado pues lo está pasando peor y encuentra aquellas situaciones que parecen extrañas, pero que son la normalidad de mucha gente. Vamos a darle paso a Nano, que tenías una pregunta. ¿Nano?
Hola, sí. Bueno, tenía, ya no la tengo.
Pero Nano, bueno, tú y yo nos leemos el pensamiento, ¿eh?
Bueno, quería comentar una cosilla que antes escuché, que comentaste, Laura, y bueno, se me vino a la cabeza una frase que yo muchas veces digo, que es: no existe la felicidad, tan solo existe ser feliz cada día.
Sí.
Y es que coincido totalmente contigo, y creo que el espíritu y todo lo que das hacia esos niños y chicos, la verdad es que es digno de admirar. Y la verdad es que escuchándote me doy cuenta de que esos aplausos que se hacen o se hacían, porque ahora desde que se puede salir a las 8, pues ya mucha gente ha dejado de aplaudir, también es para personas como tú, que realmente pues lo están dando todo, y yo creo que a veces no se le da las gracias como es debido, y bueno, pues yo pues te doy las gracias.
¡Ay, qué riquiño! Pues me va a hacer llorar, chiquillo. Me va a emocionar.
El club de las lloronas, aquí en Malmorada.
Está rodeado de lloronas, entonces. Nano, yo sí que te lo agradezco muchísimo, y te lo agradezco para transmitírselo a los profesionales, todos y cada uno del hospital, porque a veces han venido algunos chicos y chicas y les hemos hecho ver que cada pieza del hospital es vital, y ahora más que nunca se ha demostrado. Desde el personal de limpieza, al personal de comida, al personal, por supuestísimo, número uno, la trabajadora social que gestiona todas y cada una de las circunstancias que trae una familia. Evidentemente, personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de laboratorio, todos y cada uno. Pero también esta sociedad está compuesta de muchas personas que recordamos cada vez que aplaudimos, ¿no? Y ese aplauso, pues no es solo un sonido, sino un reconocimiento lleno de amor, pues al transportista, a la persona del supermercado, a los profesionales de la radio, a los profesionales periodistas, a los policías, a las personas que barren las calles, a todos y cada uno. Y voy a decirte a ti, Nano, especialmente, ya que hablaste antes de la danza, y veo que eres familia de músicos, grandes músicos y artistas, gracias al arte, gracias a la música que a las 8 de la tarde salía en cada ventana, porque con todo amor y todo respeto, que tengo un hijo matemático, a veces las matemáticas nos rompían la cabeza, pero la música nos acompañó en las emociones, ¿no? Potenciemos esos talentos, potenciemos lo que nos acompaña y nos hace ser seres humanos, el amor, la generosidad, la música, el darse a los demás.
Bueno, pues hablando justamente de la música, Pete tiene algo, ¿verdad, Pete?
Pues yo tengo algo muy especial para Laura, sí, dedicado a ella, y además nos viene genial a este momento, porque estamos hablando de aplausos, estamos hablando de amor, estamos hablando de cosas que desgraciadamente todavía no podemos darnos, como son abrazos, como son besos, y este tema pues es un beso para todos vosotros, no os lo puedo dar, pero ahí va.
¡Ay, me muero!
¡No! To turn me on, I just need your body, baby. From dusk till dawn, you don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have
canción.
Talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.
Noche más, malhumoradas, confinadas desde la 103.4 de Quack FM, cada una de nosotras y Nano en nuestra casa. Y ha sido un placer tener esta canción para una de nuestras invitadas, Laura, y sentir cómo la han disfrutado. Pues eso, le decía que pocas veces tenemos el placer de saber que una canción es tan disfrutada por una de nuestras invitadas, Laura.
Es verdad, estoy derretida, completamente, no puedo hablar, lo siento.
¿Pero la habéis escuchado que ha estado cantando y todo la tía?
¡Ay, qué vergüenza! ¡No!
Laura, ya bájate de la mesa, por favor, ya está bien.
Sí, sí. Nada, cuando venga Tom Jones la próxima vez, ya lo sabe, que me tiene que empujar del escenario.
Laura, nos contabas antes de esta pausa musical, de ese proyecto tan bonito, Escuela en Pijama, ya nos contaste un poquito de qué va, ¿no? Y además hay un evento muy especial esta semana, porque es un día, el 13 de mayo, si no me equivoco,
sí, sí.
Es el día del niño hospitalizado. Cuéntanos, sí. ¿Qué se va a hacer ese día, Laura?
Pues mira, es un día de conmemoración, un día de expresar nuestro afecto y de nuestro amor hacia las personas que están en el hospital. Y, por supuesto, a los niños y a las niñas como protagonistas, a los niños y niñas hospitalizados. Reconocimiento a ellos y a sus familias y también al personal que los atiende. El Día del Niño Hospitalizado conmemora pues, el derecho a este tipo de atención. Y entonces, ya que hemos pasado por esta situación de confinamiento y que tenemos tan cerca y tan vivido, estamos pasando, no hemos todavía acabado, tan cerca y tan vivido las emociones que relataban Nano y Carmen del caos inicial que zarandea toda la familia hasta que, bueno, nos volvemos a acoplar y volver a revisar nuestra relación con los demás y nuestra manera de entendernos, etcétera. Bueno, pues propusimos la Comisión de Humanización, sobre todo Cristina Rodríguez, la trabajadora social, que los niños y las niñas, los chicos y las chicas que les apetezca, y así lo lanzamos en un grupo de profesores y directores de centros educativos y en nuestra web, pues que nos dirijan sus mensajes, que nos cuenten lo que han sentido, lo que han vivido, cómo se han emocionado estos días, cómo han manejado la situación y cómo ellos, que ahora van a poder salir y contemplar la naturaleza, poder ir de nuevo a caminar por el bosque o sentir el olor del mar, ¿cómo nos lo pueden contar para los chicos y las chicas que van a seguir confinados en el hospital? Entonces, les pedimos que nos hicieran un dibujo, que nos manden un cómic, que nos graben un vídeo, eso sí, con el consentimiento de sus familiares por aquello de la imagen. Y ya te digo, cualquier tipo de iniciativa, una fotografía de un paisaje, lo que a ellos les apetezca enviarles a los chicos y chicas hospitalizados, se lo vamos a hacer llegar el día 13 de mayo. Ya de hecho lo estamos colgando en una galería en ascolaenpijama.com, y además ese día, bueno, a nuestros pequeños y pequeñas del hospital les tenemos una sorpresa material muy bonita que todavía me vais a perdonar, no la puedo revelar, pero la vais a ver pronto.
Qué bonito, de verdad, qué ilusión, qué alegría esto que nos cuentas, Laura. Bueno, te vete preparando, saca el flu, saca el traje largo, que tenemos que hacer algo tú y yo para...
Por favor, claro que sí, claro.
Nano, ¿querías comentar algo?
Sí, bueno, la verdad, bueno, yo sí, como has dicho tú, increíble proyecto, ¿no? Y quería preguntarle a Laura... Uh-huh. Que cómo podemos hacer los artistas desde nuestra casa, claro está, para colaborar en este evento tan, tan increíble.
Pues mira, Nano, verás, cielo, normalmente en el hospital se reciben todo tipo de sugerencias y de peticiones de voluntariado que se estudian en esta comisión, como os cuento, y se pueden llevar a cabo. Lo que pasa que tienen que pasar por la comisión de humanización, como os comento, y da su ok habitualmente. Como os digo, en este momento la presencia es totalmente imposible, como ya sabéis, y lo estamos haciendo a través de internet. Ya esta nueva normalidad nos convierte en superhéroes digitales y entonces podéis grabar vuestros vídeos con el teléfono diciendo autorizo el uso de mi imagen y ya tocáis, cantáis, bailáis. De hecho, en la web ya tenemos una flautista, un percusionista, y entonces lo enviáis, por favor, o bien por WhatsApp o bien a la dirección de correo electrónico aescolaenpijama@gmail.com, o bueno, si queréis ir a la página web www.aescolaenpijama.com y allí veis el teléfono, veis el correo electrónico y todo, ¿vale? Y lo colgamos ahí en la galería y lo van a ver todos nuestros niños y niñas y todos los visitantes de todos los hospitales, porque ya de paso os digo que superamos las 4.000 visitas en una semana. Estamos felices, claro que sí.
Pues genial, Laura, ya acabo de buscar la página y ya enseguida ya estoy en la página.
qué ilusión ver a la gente tan animada con un proyecto tan bonito. Pero sabemos de buena tinta que Laura es una mujer súper comprometida, no solamente con este proyecto, sino con otros proyectos humanitarios súper importantes, activista y que ha visitado campos de refugiados. Laura, ¿quieres comentar algo acerca de este tema?
Bueno, yo sí. Gracias por revivir esos momentos, ¿no? Pues sí, desde el año 2015, que empezó esta crisis que mal llamamos de los refugiados, en realidad eran personas que buscaban refugio y fueron confinadas en campos de concentración los que tuvieron más fortuna. Los demás, pues, siguen a la deriva en un futuro incierto. Pues sí, yo fui a los campos que estaban en Lesbos, en Serbia, Macedonia, en Italia, en la isla de Lampedusa, bueno, en Hungría y por fin en Mosul, ¿no? En Erbil, al lado de Mosul, en un campo de 250.000 personas. Lo que sí me gustaría decir de todo esto Es que las primeras semanas, para mí, me vais a perdonar, fueron un poco irritantes en nuestro confinamiento. Irritantes no porque me sintiera incómoda en mi hogar, que soy muy feliz y excesivamente afortunada de tener un hogar divino y un trabajo maravilloso, sino por la sensación general de pensar, todo esto ya lo hemos vivido, algunas personas, ¿no? Y los refugiados, vamos a utilizar el término que todos conocemos, los refugiados huían de la guerra, los refugiados huían de la crisis de sus países, del cambio climático, de la rudeza de pasar vejaciones políticas, del hambre, de no tener que llevar alimento a sus hijos. Escapaban a través del mar y escapaban de la manera más dura para una Europa prometida, ¿no? ¿Y qué pasó con Europa? Bueno, pues que Europa les dio la espalda, los confinó en campos con vallas electrificadas, con concertinas, y ellos no estaban ni apestados, ni contagiaban nada, ni nos iban a traer nada malo. Eran profesionales, eran seres humanos, y son seres humanos que estaban aterrorizados, ¿no? Y escapaban buscando un futuro mejor. Vivían allí en campos en los que había, pues eso, 40.000, 20.000, 250.000 personas. Los militares entraban con un camión a repartir la única plato del día, que habitualmente era pasta o arroz, nada más. No podrían ir al supermercado y comprar sus manjares, no. Ni tampoco hacinarse comprando papel de baño, no. Tampoco tenían escuelas ni tenían hospitales. Y sin embargo, os puedo decir que no hubo momentos que no nos dejaran de emocionar su fuerza, sus ganas de ayudarnos a nosotros los voluntarios, de servir a los demás, porque como digo, muchos de ellos eran también profesionales, eran médicos, eran enfermeras, eran de todo tipo, eran profesores, y enseguida se montaron estos servicios en los campos con los refugiados. Nosotros estábamos confinados, estamos confinados en la comodidad de nuestras vidas, de nuestros hogares, con nuestras familias, y no éramos al principio todavía capaces de entenderlo. Entonces, qué bueno ha sido que con el paso de las semanas nos hemos dado cuenta que somos una sociedad potente, que nos podemos dar a los demás y que no nos debe abordar el falso optimismo, pero tampoco el derrotismo. Somos capaces y otras personas lo han conseguido, y esta sociedad nuestra está fundada en grandes héroes que fueron nuestros abuelos, que superaron guerras como la civil española y que fueron asilados políticos y que trabajaron duramente por levantar un país después de muchos años de una maldita dictadura. Entonces, tengamos memoria histórica y construyamos. No es el momento de sabotear lo positivo, ¿no? Vayamos adelante.
Bravo, Laura, bravo. Y por favor, necesitamos que vuelvas a otro programa. Necesitamos dedicarle una hora entera a este tema, que se nos ha quedado muy cortito porque, lo creáis o no, quedan 4 minutos de programa. Se nos ha acabado el tiempo, chicos. Quiero daros las gracias a Nano, a Carmen, a Laura. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quiero que Carmen nos diga por qué escogió ese tema que vamos a poner para finalizar. Compi, nos tenemos que ir.
Un beso. Sí, justamente quería saber, Carmen, por qué este tema en concreto. Y no quiero marcharme sin darle las gracias a Laura, y que esas gracias que le doy a ella hoy sea extensa a todo el personal que está en el hospital haciendo un gran trabajo.
Gracias, claro, a ustedes, maravillosas amigas. Gracias.
Carmen, cuéntame. Yo también quería agradecer a Laura, bueno, a vosotras primero y a Laura por, bueno, su aportación, porque, no sé, no la conozco personalmente, pero ya me cae muy bien, ya, no sé, me inspira como persona. Y nada, elegí esta música porque es la música que uso ahora para hacer deporte durante la cuarentena, y porque la letra en sí es bonita. Es un love ball, ya, para decir, una música gospel y bueno, y me gusta, porque me gusta.
Nano, para terminar, 2 segundos.
Sí, sencillamente quería decirle, bueno, gracias a vosotras, tanto a Yossi como a Estela, gracias a ti, Carmen, y sobre todo gracias a Laura, y ojalá tengamos otro programa para hablar de este tema que se debe de hablar.
Ah,
Y
y
bueno,
gracias
claro que
también a
sí.
ti, Nano, y lo vamos a sacar.
Bueno, pues
Un placer, un placer.
es maravilloso. Adelante. El futuro está asegurado con una generación de jóvenes como vosotros.
Muy agradecidos todos. Nos vamos a despedir con la música con la que Carmen hace deporte. ¿Qué te parece?
Me
Bravo.
parece fantástico. Hasta la semana que viene, cariño.
Chao.
Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawuyami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawuyami, ayikholana, mbuso wami, awukholana.